Telequí la corrobra. Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño.
Bueno, aquí para aquí andamos parrando extremeño a las buenas tardes Extremadura. Me alegra, me cumple y abondo que andéis un día más para aquí. Bien llegados y bien llegadas a la corrobra. Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño. Ondi palramos como palra esta tierra. Y lo decía en el suprólogo del Miajón de los Castúos, José Ortega Munilla. Hicía así, atención. Diríase que no es el hombre el que habla, sino la tierra, el medio ambiente, la tradición, las costumbres, el paisaje. Así que el que intentara reducir todas las formas idiomáticas a un solo concepto, erraría gravemente, porque ni el amor, ni el odio, ni el negocio, ni la amistad, ni la polémica, ni la concordia se expresan de igual suerte en Valladolid que en Sevilla. Y ello no es sino la prueba de que la naturaleza se impone y de ella surge todo, quieran o no quieran los doctos. Y continuaba Ortega Munilla diciendo que los extremeños descogimos la fuerza y la delicadeza para expresarnos. Por eso digo que palra la tierra, que la tierra palra, que la nuestra tierra palra, y cuando los hace, sin miedo, Extremadura galra con fuerza y con delicadeza, sin asina o asinita. Y asina va desenrobándose la nuestra lengua, esa que no era ni lengua ni siquiera, que era de incoltu, de gente que no sabía leer ni escribir, eso que gastaban los campusinos labradores extremeños, eso que hicían y que incluso hicíamos nosotros mismos, que era castellano mal jabrao, mal palrao, esa que un día nos avejinaba y hasta escondíamos, esa lengua que ogaño está a Pulalia en Bernecel, esa que ya gastamos, hasta para darle la bien llegada a los reyes de España, sí, a los reyes. Don Felipe y doña Leticia andaron para las Urdis hay unas semanas, y allí en Pino, en mitad de la comarca jordana, unos zagales palraron a los reyes en extremeño, en jordano. Fueron, o juorin, como dirían los jordanos, dos zagalitos, Eduardo y Carmen, del Colegio Los Ángeles, de Camino Morisco. ¿Y qué dijo? Nos preguntamos al sentirlos así en una mijina de recio. Pues Eduardo dijo: señori, se presenta el mozo cuarto, más alegre que unas pascuas. Pues quiere que todos ustedes se fijen bien en la danza, que es un baile bien plantado de la comarca jordana, andi los pies y las manos se mueven con mucha gracia. ¿Y qué dijo Carmen? Pues dijo lo siguiente: señori, como soy la moza quinta, también quiero saludarle. Vivan por siempre las Urdis, con sus montes y sus riscales, sus berezos y sus aguardos, sus bosques y sus arali. Que vivan los reyes de España, los tamborileros también, se les dice, y todos los acompañantes. Y en después los zagalis bailaron el palé, un baile típico de las Urdis. Y si esto no es desenrobar el extremeño, que venga otro rey y lo vea. Bien llegados y bien llegadas a la corrobra, Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño. Vamos a principiar así, tranquilino, pasino a pasino, la corrobra de hoy, con esta musiquina, cantada en fala, porque de enseguida giramos para allá, para la Sierra de Gata, para Valverde y Dufresno. Pero en antes de eso, desde la corrobra queremos echar una manina, queremos ayudar a esos paisanos extremeños de Don Benito y de Villanueva de la Serena, que están a descoger el nombre de la jotura ciudad que tienen entre manos, ¿no? Entonces, desde aquí, desde la corrobra, con una mijina de ironía, eso sí, vamos a hacerles un proponimiento. Jesús Casareño, Collazo, a las buenas.
A las buenas tardes, Juan Pedro.
¿Qué pasa?
¿Cómo andamos?
Pues bien, aquí, esperando tu reflexión.
Para la corrobra, después de 2 semanas, sí, de vacaciones. Ay. Y vos vas a hablar de un tema de actualidad.
Vamos a ello, venga,
que
sí.
Que hasta salen los telediarios de todas las cadenas nacionales.
Hombre, que parran de nogu.
Y que hasta por las calles de los Mairilis lo escuché yo de comentar. Y es la juntanza de Don Benito y Villanueva.
Vamos a ver ese, qué pasa con esa...
Con todo el respeto que merecen
juntaera.
Por la parte de ambas ciudades, me voy a dar la licencia de parrar de esta cuestión.
Venga.
Pues no en balde, todos los siberianos tenemos la nuestra nacencia palientre y media de damba en la residencia. O como se mentan, como lamentan los más finos, en el hospital de Don Benito Villanueva. Asina, todos los que semos de las alreoradas, cabildu, que vemos con buenos ojos esta unión. Pero claro, para nosotros siempre damba fueron una. Por lo mismo íbamos al médico a Villanueva que íbamos a Don Benito. A hacer la compra a la calle Los Baldosines o a la avenida, o los que antaño íbamos de Holgorio por la noche, lo mismo íbamos a la avenida Chile, que a las cumbres. Ahora bien, es de valorear el esfuerzo que ambos pueblos hacen por renunciar a una almorzada de señas de identidad por progresar. Asina, que pongan punto las instituciones y que sea de verdad que para allí vayan a parar la universidad y AVE y hasta un aeropuerto. A Dila viajar, porque playas con bandera azul ya las tienen para allí, para aquellas alrededoras. Y como veo que dambu no se ponen de acuerdo por cómo se van a mentar, desde aquí de la Corrobla lo vamos a apañar, proponiendo un nombre en extremeño. Pues Luis Chamizu, el nuestro poeta universal, también tuvo la su nacencia para allí, para aquellas alrededoras. Así que del su libro podemos sacar una almorzada de palabrinas para nombrar esta capital. Asina se puede inventar con Puerta del Guadiana, Guadiana de los Castúos o Castúos del Guadiana, y el más repolío, Regachus del Guadiana. Palabrinas todas recogidas del Miajón de los Castúos. Y vuelvo a decir que no se enfusque nadie con esta reflexión.
No creo.
Por los de que seamos de aquellos territulios, se llamen como se llamen, seguiremos yendo a Santiaguito y a la Velá y a todos los rejuijos que para allí se dan. Buenas tardes, Juan Pedro.
Bueno, pues agradecido Jesús Casareño esta esa reflexión atento de el nuevo nombre, futuro, nuevo nombre para Don Benito y Villanueva, con Puerta del Guadiana, no me suena nada mal, Guadiana de los Castúos de Guadiana, Regachos del Guadiana, claro, ya que estaban ahí cabildando con ese apellido de, del Guadiana, ¿no? Que hemos dado la compañía también en una tupa de nombre, en mi pueblo mismo, Villafranco del Guadiana. Parece más de pueblo de colonos, pero bueno, por el momento ahí están, de la Corrobra, ese es el proponimiento que hacemos. No sé qué le parecerá a Elsa González. Elsa, a las buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pedro? Me encanta el poema que ha leído, ¿eh?
A ver.
Es que son buenas propuestas.
Con
sí.
Puerta del Guadiana, no me suena mal, ¿eh? Con Puerta del Guadiana.
No. ¿Pero cómo se llamarían? ¿Con porteños?
Pues mira, con porteño, claro, gentilicio propio, ¿no?
Claro.
Y singular, ahí lo vemos. Bueno, Elsa, agilamos para la Sierra de Gata y para allí, para donde tú andas, en el pueblo de Valverde del Fresno, o Valverde du Fresno, donde conduráis la vuestra fala y donde se gasta y se siente desde chiquinino. Ahora dais un pasino más para adelante para promocionar la vuestra lengua mairi y como buen patrimonio de Extremadura, pues se promociona también en Trinogu para los zagalis más nuevos. Una actividad que veis en principio a desenrobar desde ese instituto, el Instituto Valdesálima. Y bueno, tú eres la subdirectora, Elsa. Vamos a ver, cuéntanos qué significa embajadores de Afala.
Pues la verdad es que desde que se proclamó a nuestra fala como BIC, ¿no? Como bien de interés cultural, pues siempre se ha pedido que cada uno de nos teníamos que hacer todo lo que podamos por conservar, ¿no? Y por difundir la fala. Entonces, a mí me quedó eso muy, muy fuertemente aprendido. Y cuando vinieran los zagalitos de San Pedro de Alcántara, Pues qué mejor cosa que dice el Bali. Aquí vais a aprender, pero aquí no vais a quedar. Entonces, a partir de ahora, tienes también a labor de difundir, ¿no? A nosa fala.
Ajá.
Y creo que lo han feito muy bien, ¿eh?
Ah,
Se han feito también actividades en ese instituto y bueno, que conocen un poco más a nuestra realidad.
Qué bueno, esto es la primera vez que se hace. Un orgullo, ¿no? Que una lengua, que, bueno, de primera es una lengua de los tres lugares, de los tres lugares, de Valverde, de Eljas, de ellas, de Asellas y de San Martín de Trebello. Pues bueno, que salga para afuera, ¿no? Y que también se desenrolle y que sea conocida también por los extremeños y por gente que de entrada, pues que no. No tiene esa posibilidad de conocer esa riqueza, esa diversidad lingüística que tenemos en Extremadura. Vamos a ver cómo han desenrollado esta actividad. Así que agilamos para Alcántara, para ese IE San Pedro de Alcántara. Vamos a parar con Elena de Prado. A las buenas tardes, muy buenas.
Hola.
¿Cómo andamos?
Pues muy bien, aquí pues deseando contar y hablar sobre la fala.
A ver, cuéntanos cómo han recibido los zagalis ahí en el instituto esta actividad con tanta novedad, con tanta, bueno, que tiene una carga importante de innovación cultural en dentro de Extremadura, porque estamos acostumbrados lo mismo a que hacemos cocinas para innovar con cuestiones de afuera de Extremadura. Y oye, nos miramos en dentro de nosotros mismos y decimos eso de, oye, ¿qué tenemos aquí, no? Vamos a conocer primero lo muestro.
Pues eso es importantísimo lo que acabas de apuntar, porque lo primero que a mí me gustaría destacar es que estos niños de primero de la ESO, ninguno de ellos había escuchado hablar algo de la fala. A uno o dos era a los que les sonaba alguna cosa y realmente es un patrimonio cultural de Extremadura importantísimo. Tenemos esa fortuna de tenerlo aquí en nuestra tierra y hay un grandísimo desconocimiento, con lo cual esta actividad nos ofrece una oportunidad increíble, bajo mi punto de vista, a todos los institutos, pues de que los chavales no lo vean en un libro de texto y se estudien algunas características de la fala y ya está, sino que vayan al lugar, lo conozcan in situ y descubran pues esta maravillosa lengua que tenemos aquí, que es un patrimonio cultural de todos y que ellos también la sientan como suya, que así
Elena.
es como la han
Ajá.
sentido, porque
Claro, de eso se trata, ¿no? Que también la sientan como suya. ¿Y qué dijo en los zagali en cuanto que pisaron ahí el pueblo de Valverde?
bueno, pues es que como allí en el instituto tenían preparadas tantas actividades, empezaban con una gincana cultural
Ajá.
para conocer también un poquito el pueblo y tenían ahí una pista de rastreo, acompañados por algunos alumnos de allí del instituto, pues estaban encantados porque es que no era una actividad puramente que ellos las entendieran pues como algo pedagógico, algo para aprender, sino que era totalmente lúdico desde el principio. Así que muchísimo más efectivo, ellos estaban encantados. Además es que parecía como antes de ir, y nos vamos a entender, y cómo vamos a hablar, y que tenían hasta esas dudas, ya nos
Anda,
vais a entender perfectamente, vamos.
esas eran
Así que
las primeras
encima era día de
preguntinas, claro.
mercado.
Ajá. Esas eran las
Sí,
primeras
al
preguntinas que se hacían.
principio.
Y luego, en después de sentir a los alverdeños, ¿qué decían? Oye, qué raro hablan, ¿por qué falan? ¿Eso por qué, no? ¿No se hacían esas
Bueno,
preguntinas, Elena?
ya les habíamos contado un poco a
Sí.
qué íbamos y entonces estaban deseando y estaban deseando conocerlo. También ten en cuenta que Alcántara es un sitio de la raya, ellos están acostumbrados a
Vela
escuchar
ahí.
portugués y además también se estudia portugués en el centro. Así que cuando llegaban sí que decían que entendían muchas cosas, que no eran tan diferentes. Había algunas palabras, pues el chovi, que ese día nos llovía un poquito a intervalos, y entonces chovi se lo aprendían muy bien. Había un niño cuando bajamos en el autobús, cuando llegamos, que le pregunta a su madre, ¿y qué has aprendido? Porque, claro, estaban todos muy expectantes con la fala allí en Alcántara. Y dice el niño, viño. Y digo yo, madre mía.
Empezamos bien.
San Martín, las bodegas, las bodegas allí.
Las boigas, claro, claro.
Las boigas. Sí. Pues él decía, viño, viño.
Digo, anda. Bueno, sí. tienen que deprender una mijina de todo. Elsa, que se haya hecho con Alcántara, con el IES San Pedro de Alcántara, no es casualidad, ¿no? Elena tiene mucho que ver aquí.
Sí, mucho, mucho. Bueno. Y su teño que agradecer, porque además él ha puesto todo cariño por Ficelu. Hizo un plan, ¿no? Ya sabéis que los profesores siempre estamos ya con las programaciones y tal. Y ella tuvo la grandísima idea de la su programación de la oposición, que por cierto has aprobado. O sea que.
Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias.
Puso como ejemplo, pues hizo una feria intercentros, ¿no? En la que, pues, desde el instituto de Duyeso Valdés Álima, pues, se diera a conocer a nuestra lengua. Uh-huh. Entonces, de esto que ya pasa el tiempo, pasa el COVID, pasa todo esto que estamos viviendo, y era un momento de decir, venga, vamos a hacer la realidad, y Elena, te echamos, vais a ser los primeros, vamos a hacer su realidad, y quién mejor que tú, que has estado aquí, que sabes lo que es tú, que lo conoces, que lo querís. Uh-huh. Y nada, él ha encantado, ¿eh?
Claro, claro, porque Elena ya tenía esa conciencia, claro. esa conciencia y esa conocencia. Para poder contar esto a los sus alumnos. Que por cierto, Elena, ayer mi sorpresa fue que cuando vi el número de teléfono, el WhatsApp, Elena de Prado, dije yo, me suena de algo, digo, creo que es periodista, ¿no? También, o eras periodista, sí, ahora sí, profesora.
Sí. Era, me he cambiado de gremio.
Ya te veo.
Ya llevo por aquí un tiempito y, bueno, pues nada, encantada también con esta nueva actividad.
Sí.
Y con mantener este cordón umbilical con Valverde, porque es que a mí Valverde me ha marcado mucho. Anda. Estuve allí 2 años, fueron mis primeros años completos, con cursos completos, con alumnos. Y bueno, y es que es cierto, la fala es tan desconocida en el resto de Extremadura que es que no puede ser. Y a los alumnos realmente les encanta ir, les encanta oír hablar que existe esta lengua, y es una responsabilidad que tenemos que llegar hacia a ellos, y tenemos que enseñárselas y mostrarlas. Además, ahora en la nueva ley es en lo que se habla, ¿no? Esa competencia lingüística de la que habla la nueva ley y demás de educación, es precisamente eso también, poner en valor pues no solo otras lenguas que hay en España, sino también de nuestro propio territorio.
Vela
y
ahí.
Aquí tenemos esa riqueza cultural que tenemos que reivindicar.
Vela ahí, por ahí quería yo dir, porque claro, siempre lo comentamos aquí en la Corrobra, que los pueblos de la fala son los que van por delante, y no en esta reivindicación, pues lo que acabas de mentar, Elena, del envernecimiento cultural, del envernecimiento lingüístico, y aquí en Extremadura pues tenemos nada más y nada menos que tres lenguas, que tenemos la fala, que tenemos nuestro extremeño, que tenemos esa riqueza, como también mentabas, del rayano, del oliventino, la zona, la parte de Cedillo, toda esa parte de Alcántara rayana, ¿no? Y claro, aquí, de lo que estamos a hablar también, de una simiente que está a pular, desde chiquininos, de cuentales a los zagales, desde chiquininos, que son chiquininos, pues esa diversidad cultural, para que vean Extremadura de otra forma, ¿no? Con otros ojos, y que qué distinto es eso cuando ya estos zagalis en el futuro sean mayores y conozcan una Extremadura distinta a la que a nosotros mismos nos han contado y que nosotros mismos estamos a descubrir con el paso de los años, ¿no? Y otra cosa también, otra reflexión es, parrando con otros maestros, con otros profesores, qué importante es la vuestra experiencia en pueblos como Valverde y del Fresno, pueblos que tienen mucha identidad y que la conduran en todavía, y eso deja siempre una huella y hace que mueve la forma de ver la nuestra tierra, ¿eh? Qué importante es eso, y en la tu experiencia, Elena, yo creo que se ven reflejados muchos profesores.
Claro, realmente es que ellos falan en el instituto, es su lengua materna y están las tres variedades de la fala en las aulas y es su día a día. Si ellos se tienen que pedir un cuaderno uno a otro, ellos lo van a hacer en fala porque es lo que les sale de una manera natural y a ti siempre te van a hablar en castellano, eso también lo hacen y es su día a día. Y entonces esa realidad es la que tenemos pues que mantener y que dar a conocer. A mí esto me sirve para mantener ese cordón umbilical con el Instituto de Valverde, que luego no lo voy a perder nunca. Y bueno, pues yo estoy segurísima que esta feria de la Fala pues va a tener mucho éxito porque
Está.
muchísimos institutos van a querer ir a conocer allí de
Ver
primera
ahí.
mano pues esa lengua y mostrársela a sus alumnos.
La primera feria de la Fala que Elsa continuará con una segunda el año venidero, el curso venidero, ¿no?
Sí, bueno, ya ha habido una segunda, ¿no,
Bueno,
Elsa? Sí, ¿cómo? A ver.
no curso venidero en este año, no. Ha sido en este curso, o sea que nos ha ido tan bien que nos hemos arriesgado y nos pusimos en contacto con O García Téllez de Cáceres, porque el año pasado el equipo directivo nos contó que querían también hacer una cosa como un Erasmus regional, ya que los zagalitos pues se vivan fuera, pero no conocían lo que teníamos aquí.
Ahí está.
Entonces me quedó también eso pendiente, ¿no? Y como vimos que a Coisa había ido muy bien con la primera experiencia, pues lo llamamos. Uybil, tenemos organizado una feria cuando queráis, para mayo, hicimos otra edición, sí,
Qué
sin
bueno,
problema,
qué
vamos, pues
bueno.
fue Coisa de poco tiempo. Y el 19 de mayo vinieran para acá, Zagalitos ya de tercero da eso, o sea que un poquitino más grandes, y la verdad es que espectacular, porque la verdad es que los talleres eran muy manipulativos, ¿no? Ellos hacían chapas, hacían chaveiros, hacían un pasapalabra, cocina tradicional con la receta en fala, y era muy, muy manipulativo, entonces estaban todo el rato pendientes. Aunque estaban aprendiendo y por la tarde a visita por San Martín, por Guiar, les encantó, de verdad. Y creo que fue una experiencia estupenda y
Qué
que desde
bueno.
luego, o ano que ven, fairemos no una, sino dos ediciones más,
De
o
dos en
aquel,
dos.
pues. Pero también es verdad, y Juan Pedro, que necesitamos ayuda. Dicen,
Sí.
no, estamos diciendo con todo el cariño del mundo,
¿De
con
quién,
todo
Elsa? ¿De
amor,
quién? Ya.
de administración, porque es verdad que este año hemos perdido a Judas y no ha llegado a buen puerto, la verdad, y hemos estado en falta. No, y creo que tampoco ha llegado a donde teníamos que llegar por eso, ¿sabes? Porque, bueno, a vos a intención de todo, pues o has hecho tu posible, porque es verdad que toda comunidad educativa se ha volcado. Ha
Claro.
estado
Siempre.
representado o alumnos, profesores, porque a través de un seminario de AFALA se le está enseñando a AFALA y han participado en la elaboración de talleres. A AMPA, o sea, que agradecimiento también a padres y madres que han colaborado, de verdad. Pero claro, tenemos los recursos que tenemos. Entonces, si le queremos dar difusión y que esto realmente arraigue, ¿no?
Claro,
Que
esa es la
sale
pregunta. Y, sí,
como
Elsa,
algo
sí,
que
esa es la
alguien tiene
contienda que queremos tener. Si queremos que esto se promocione y si queremos que esto se conozca y sea parte importante de la cultura, de la identidad, del día a día de los extremeños, esa es la contienda que precisamos y que desde la corrobora pues jondeamos siempre para pa las administraciones, ¿no? Para la Junta de Extremadura, que es la administración competente y la que tiene que dar esa contienda y decir a las claras, oye, si queremos, pues venga, hay gente que queremos, ¿no? Y organizaciones y colectivos que también desde los institutos, de una buena tupa de gente ya que quiere y que esto se desenrolle más. Bueno, pues falta esa contiesta por parte
Esa
de
quina,
la Junta de
sí.
Extremadura y bueno, ahí la ondeamos
Lo
una vez más desde la
conseguiremos,
corrobra.
¿eh? Pues conseguiremos, Juan Pedro.
Ajolá que sí, ajolá que sí.
Segura, segura.
Ajolá que sí. Bueno, Elsa, pues muy agradecido, muy orgullosos aquí en sí. La Corrobra por encontrarnos gente como vosotros, que estáis ahí atalantando todo este trabajo de la promoción y los proponimientos que se hacen para que Extremadura se vea como una diversidad lingüística. Estabas a mental ese Erasmus en Trento de Extremadura.
Sí.
Y claro, claro, qué distinta. Qué distinta es la visión, el vistal que se da Ogaño de Extremadura con una tierra que tiene una riqueza cultural mucho más grande que la que se contaba hace unas décadas y que a nosotros mismos no se nos contaba, pero bueno, a poco vamos haciendo justicia, que es de lo que se trata, y contando las cosas como realmente son, como líquidamente son. Así que nada, continuaremos, y aquí en La Corrobra tenéis aquí este altavoz para hacer también la promoción precisa. Elsa, Elena, muy agradecido y un abrazo muy grande para las dos, para ambas dos.
Muchas gracias
igualmente,
por tu ayuda.
Igualmente, Juan Pedro,
hasta
que
la
te
próxima.
Hayas acordado de nos. Y nada, un beso muy grande, y un beso muy grande para mi amiga Elena también. Que gracias a ella, pues han feito muchas cosas por Afala también.
Vela ahí. Un besito muy grande para las dos.
Pues, muchas gracias a todos.
Adiós,
bueno,
adiós.
Un besito.
Солнечной поляночке дугою выгнав бровь парнишка на тальяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие балы жалкие, красивые дарил.
A ver, esto vos suena musiquina rusa, ¿eh? Me vais a permitir que mue la forma de parrar. Vamos a dejar el extremeño por unos minutinos. Precisamente porque desde Rusia están a estudiar también la nuestra lengua. Fijaos que hace unos días estábamos agilando para los Estados Unidos y allí también nos contaban pues una serie de iniciativas que estaban a pular atento del extremeño, ¿no? Para digitalizar y hacer cool ese concepto anglosajón, la nuestra lengua, para que entre las nuevas generaciones pues sea también conocido y reconocido. Así que otro vistal desde Rusia. Y ahora sí, muy al castellano. Voy a dar la bienvenida, la bien llegada a La Corrobra, a una estudiante rusa. Ella se llama María. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Hola, hola, hola.
Sí, mis amigos españoles me llaman María Teresa.
María Teresa, en español.
Sí, en español, María Teresa.
Vale, porque tengo por aquí escrito tu nombre en ruso y claro, yo ni idea de cómo se podía leer esto.
Mi nombre ruso es María Polskova, pero mis amigos españoles me llaman María Teresa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo hablas también el español?
Sí, sí.
Lo llevas estudiando ya bastante tiempo, ¿no?
Ah, sí, de verdad, estoy trabajando en mi diploma, sí, en la universidad, y estudio la política lingüística nacional de España.
Ajá.
Pero todo comenzó hace unos años, cuando empecé a estudiar la política de Franco hacia las lenguas regionales de España.
Uh-huh.
Y después de ese estudio, quería saber cómo están las cosas en España moderna.
Ajá.
Y así. Sí.
Vale, pues vamos por partes entonces. Ya que has estudiado la historia de España desde hace bastantes décadas, desde la dictadura hasta la época actual, a ver, ¿cuál ha sido tu primera impresión al acercarte a las lenguas de nuestro país?
De verdad, yo no sabía que en España hay tanta riqueza de las lenguas. Hace 4 años no lo sabía, solo pensaba que en España hablan no solamente en español, sí, pero ahora yo sé que hablan y castellano, que sabemos como español y gallego y catalán, valenciano, euskera, aranés, extremeño, claro que sí. Y hay muchas, muchas lenguas. Y sí, para mí fue importante explorar no solo los idiomas cooficiales, sino el resto de la diversidad lingüística de España. Y así empecé a trabajar con este niño.
Ajá. Fíjate, María Teresa, tengo que decirte, creo y lo aseguro que eres mayor conocedora de la riqueza lingüística de España y a la vez de Extremadura, y a la inversa y viceversa, que muchos extremeños y muchos españoles, ¿eh? Oye, ojalá y muchos como tú.
Sí, no, de verdad estoy solamente empiezo a trabajar con todo eso y aunque ya casi he terminado mi diploma, sí, estoy en el comienzo del estudio de las lenguas de España, ya que su riqueza y variedad se pueden estudiar durante más de un año.
Ajá. ¿Cuál ha sido tu primera sensación? Nos venimos ya a nuestra tierra, a Extremadura, al conocer el extremeño. Bueno, no sé si tienes constancia de ello. Hace un momento estábamos hablando precisamente de una de las lenguas que tiene Extremadura. Aquí tenemos tres: el extremeño, tres lenguas propias, el extremeño, la fala y el rayano, ese portugués rayano que es producto de esa mezcolanza, de esa mezcla que hay en la raya con Portugal, en la frontera con Portugal. En cuanto al extremeño se refiere, cuando lo descubriste, ¿qué sensaciones te produjo?
Oh, de verdad, quiero decir que estoy muy sorprendida por la apertura y amabilidad del pueblo de Extremadura. Estoy muy contenta que me hayan invitado por ahora hoy al programa, de verdad. Qué lástima que yo no sé tanto de extremeño como yo quería,
Bueno, es
porque...
pronto. Más adelante lo mismo ya te hago la entrevista en extremeño y tú también parras en extremeño, María.
Sí. Es que el objetivo de mi trabajo era estudiar la opinión de los hablantes nativos de idiomas regionales, sí, y todos sabemos que a nivel legislativo en España se ha hecho mucho para establecer las libertades de las lenguas regionales de España, pero está claro que no todos los idiomas están en la misma situación.
Claro.
Y por eso yo quería entender cómo pasa, cómo está pasando todo con cada lengua. Y así que investigué programas de televisión, la radio, cine, literatura, teatro en esos idiomas. Y qué lástima que yo no pude encontrar tanto en extremeño como quería.
Claro.
Solo ahora sé que existe vuestra emisión de radio, sí, pero no hay tanta literatura, por ejemplo, no hay tantos programas de televisión como, por ejemplo, en catalán o
Claro,
gallego. Es
claro.
una lástima, de
No,
verdad.
claro, desgraciadamente aquí en Extremadura, bueno, hablando de la realidad socioeconómica, pues bueno, somos la última región de España, todo hay que decirlo. Y ello también se nota, te lo digo por esto, también se nota en el envernecimiento, en la recuperación de esa cultura, de las lenguas minoritarias, ¿no? En este caso el extremeño, pues está
Sí,
muy
sí,
lejos, a
sí,
años
sí.
luz de lo que pues estabas tú haciendo la comparación, ¿no? Como decimos en España, las comparaciones son odiosas y en Cataluña van mucho más adelantados en la recuperación,
Sí,
en
eso
la...
es. Es que
Claro.
catalán tiene ese estatus cooficial y yo
Sí.
entiendo que los idiomas que no tienen ese estatus cooficial, por ejemplo, extremeño o asturiano,
Sí.
yo también tenía mucha experiencia con asturiano, realmente quieren ese reconocimiento oficial porque, de verdad, mi conclusión de mi trabajo es que el Estado ofrece el mayor apoyo a las lenguas cooficiales, por ejemplo, catalán, gallego, euskera, aranés. Por lo que los habitantes de otras lenguas pueden sentir discriminación en su idioma. Y muchos hablantes de esos idiomas señalan que su mayoría de los problemas a los que se enfrentan pueden resolverse mediante al reconocimiento al nivel oficial del estado de esos idiomas
Claro.
regionales, junto con otros idiomas oficiales del país. Sí, yo entiendo claramente que ese estatus significa mucho para vosotros.
Claro, fíjate lo que comentas, ¿no? Aquí en Extremadura, pues nuestra lengua se ha erosionado tanto, se ha perdido tanto, y los extremeños nos hemos creído, hemos llegado a pensar durante tanto tiempo que no era una lengua, que no teníamos esa riqueza lingüística, que no somos conscientes de ese derecho que tú estás comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una lengua que ahora mismo está muy erosionada y que los hablantes que la conservan no la utilizan de una manera reivindicativa o no la utilizan a lo mejor para tener que hacer un trámite burocrático, por lo que ese derecho todavía está muy lejano en la conciencia de los propios extremeños. Ahora, bueno, pues hay que dar pasos, los pasos previos, los pasos de esta recuperación tan incipiente, pues están por ejemplo, comentabas, no hay ahora mismo ningún programa en la televisión. Este es el único programa de radio que se hace íntegramente en extremeño. Hay algunas secciones en otras emisoras de radio. Hay bastante literatura. Te vamos a ir echando una mano también en ese trabajo de recopilación. Hay bastante literatura, pero es una literatura que no está apoyada por las instituciones oficiales, es decir, por la Junta de Extremadura, la administración encargada de sustentar esta cultura lingüística nuestra. Y claro, parece que es una cultura, la relacionada con las lenguas minoritarias, una cultura underground, una cultura muy escondida, que le cuesta mucho ser visible, no está socializada, incluso ni en los propios medios de comunicación institucionales, oficiales o regionales, ¿no? Como pueda ser este.
Sí, sí, entiendo todos esos problemas y todo está conectado, sí, aunque no haya está prohibido, sí, vuestra lengua, es que no tiene tanto apoyo de Estado
claro.
como no suficiente ese apoyo,
claro.
Me entiendo.
Claro, ¿y para cuándo van a estar tus conclusiones? No sé qué estás estudiando, a nivel sociológico, haciendo encuestas, ¿cómo estás desarrollando este trabajo?
Desde mi punto de vista, la política lingüística moderna de España, donde la plena libertad de uso de las lenguas regionales está legalmente garantizada en todos los ámbitos, sí, todos sabemos la Constitución, las leyes de bilingüismo, etcétera, etcétera, junto con los claros logros de las últimas décadas, también tiene aspectos problemáticos y son claramente visibles cuando se analiza la forma en que los hablantes nativos de idiomas regionales se perciben en la política lingüística del Estado, sí. Y yo creo que España tiene, no solo España, claro que varias regiones de España tienen que trabajar más en ese problema y creo que en 10 o 20 años todo será mejor.
10 o 20 años, 10 o 20 años, ¿no? ¿Nos da para que el extremeño esté un poquito más envernecido, como decíamos aquí, o renacido de sus propias cenizas, ¿no? Para que el extremeño tenga pues esa categoría se merece, tanto a nivel institucional como, sobre todo, lo más importante, a nivel social, porque hay gente que todavía no sabe que lo que habla es una lengua distinta al castellano. Eso todavía es un cambio muy importante de conciencia y de conocimiento, María.
Sí, yo entiendo que, por ejemplo, uno de mis hablantes nativos de extremeño, él dice que él no hablaba en infancia en esa lengua.
Claro.
Sí, es una lengua de sus abuelos y solo empecé a hablar en su adolescencia.
Claro, fíjate.
También es un problema.
Claro, lo que acabas de comentar, qué concepto más importante. Hay gente que habla extremeño que no sabe hablar otra cosa, ¿eh? Aunque sea un extremeño a lo mejor al 60%, al 80% porque está castellanizado. Pero hay gente que no sabe que es extremeño nativo, al igual que cuando estudiamos otros idiomas en el instituto, en la escuela de idiomas, y nos formamos como para hablar un inglés nativo, es decir, un inglés hablado al máximo nivel, buscando ya casi la perfección. Pues hay extremeños que no son conscientes todavía de esa riqueza que tienen ellos mismos al expresarse. Y son extremeños nativos. Sin embargo, ese conocimiento todavía, esa percepción todavía no existe aquí en nuestra tierra. Que esperemos que, aunque sea en 10 o 15, 20 años, ya la tengamos, María.
Sí, yo creo que es un problema de educación.
Sí.
Es que hay que hablar con niños en escuelas, en las universidades, hay que contar las historias en vuestra lengua y hay que hablar más en esa lengua para protegerla.
Qué importante eso, contar las historias en nuestra lengua. Nos quedamos con ese mensaje. María Teresa, de Rusia, muy agradecido por el labor tú que estás a hacer desde otras partes del mundo. Así que nada, bien llegada a la Corrobra, que me voy al extremeño cuando quieras. Aquí tienes tu casa también para poder contarnos los resultados de ese estudio que estás haciendo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
En todavía seguimos aquí en la Corrobra, y si digo en todavía, yo creo que todos vosotros vos sabéis qué significa esta palabra tan muestra y también de otras partes que apartijamos pues ese troncón de lenguas asturlonesas y que allega dendi Asturias, que en principio en Asturias, en Cantabria, y que abaja para aquí, para Extremadura y también para una mijina, la parte de Huelva. Entavía. Es que Asina, Semienta, Asina se llama, este grupo que estamos ya a sentir. A ver cómo suena. Y esto que está sonando es Charrada de Villamayor. Vamos a conocer más de este grupo, que este verano, este próximo, este verano veniero, pues va a estar para aquí, va a racear para el pueblo de Benquerencia y que vamos a poder disfrutar y que yo no me lo va a perder. Javier Monte, del grupo Entavía, muy buenas, a las buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Bueno, aquí sintiéndoos a vosotros, este grupo de Entavía, que es una especie de flamenco sostribado en el folclore de toda la vida, pero bueno, mejor que vos definas yo, mejor cuéntanos tú, ¿quiénes sois los de Entavía?
Bueno, está bien definido así también, porque ¿sí? también entendemos que cada uno le pone la etiqueta que considera la música. Nosotros también a veces nos resulta difícil poner una etiqueta porque cada año o cada día que vamos a ensayar, sí, pues suenan cosas diferentes. Pero bueno, sí, está claro que hay una raíz de herencia tradicional y bueno, va hacia el flamenco porque el cantante pues viene de su herencia del mar del flamenco, ¿no? Ajá. Pero bueno, al fin y al cabo, ahí ponemos en la mesa lo que cada uno trae de casa.
Ahí está.
Y sucede lo que escucháis.
¿Y cuáles son vuestras casas de nacencia?
Pues mira, estamos muy cerquita de Extremadura. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vengo de la Sierra de Francia, de Guijuela de la Sierra, que estamos pegados ya a las Mestas, a las Urdes, así que compartimos casi más con las Urdes que con Salamanca.
Vela ahí, sí.
Hay gente también de Garcibeide, un poquito más arriba, de Salamanca, de Brincones, que nos vamos para las Arribes del Duero.
Ajá.
Y aunque todos somos de Salamanca, hay también cierta raíz que se va hacia Zamora, hacia la zona de Tierra del Vino.
Ajá.
Pero vamos, estamos todos ahí en esta ruta que nos conecta, ¿no?
Qué bueno. Entonces, pues tenéis ese hondón de nuestro folclore y claro, nos encontramos con cantari que sonan pues bastante distintos. A todos los que nos dan la compañía en este programa que es La Corrobra de Canal Extremadura Radio, pues tenemos una sección con que principiamos con el son de las ganancias. Y claro, esas ganancias vosotros las canturreáis también de una forma muy distinta, muy aframencada, pero con ese hondón del folclore. Así que vamos a hacer la comparancia, ¿vale? Lo primero, vamos a sentir el cantar de las ganancias, el que nosotros tenemos aquí en La Corrobra. Vamos con ello, a ver cómo suena. Y el tiempo en que te querí, que no la llamé, que ya no viene. De mi casilla de Coria con estas ganancias. Y ahora, ¿cómo suena la guerra de las ganancias de Entavía? A ver.
Si te crees que son ganancias las que he tenido contigo, he perdido la salud. El tiempo que te querí.
Oye, Javier, respetáis ese fechi vocálico que te he perdido, el tiempo que te he querido. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo llegáis a estos cantares muestros?
Pues mira, ahora tenemos la suerte de cuando uno cría fama entre sus amigos, pues ya se puede echar uno a dormir, ¿no? Entonces, pues tenemos amigos que, bueno, pues que tienen a sus abuelos cerca, que le cantan cosas. Tenemos amigos en Coria, tenemos amigos que trabajan en residencias de ancianos,
claro,
y que todavía esa memoria queda intacta, ¿no? Por mucho que se pierda otro tipo de fallos o tengamos otro tipo de fallos neuronales, parece que la memoria musical queda intacta, ¿no? Entonces, tenemos amigos trabajando en centros de mayores, en centros de Alzheimer, y bueno, pues nos nutrimos un poco de ahí. Nos llaman y dicen, oye, mira lo que nos ha cantado este hombre, mira lo que nos ha cantado esta mujer.
Qué bueno.
Y esto, por ejemplo, nos lo canta una amiga el abuelo de una amiga de Coria, ¿no? Y bueno, pues así nos llega con una melodía pues muy parecida a la que has puesto al principio, pues solo con a capela, ¿no?
Sí.
Y con esa, ¿no? Pues con ese extremeño, ¿no? Con ese lenguaje particular. No,
se agradece a Bondu que se respete también esa forma original, porque a la final la cultura tiene que renovarse y tiene que adquirir pues nuevos matices, ¿no? Y eso es muy bueno. Y que gente como vosotros que veis la música desde otro vistal, pues también, que no es porque cuando vos sentimos a vosotros en Tabía, la verdad, no es más de lo mismo, ¿eh? No es poner la radio y sentir lo de siempre y lo más comercial. Es una música que nos aporta mucho más que otro tipo de cantaris, de descantis que podemos sentir en las radios más comerciales. Entonces, eso pues agradece, la verdad, que se recoja esa cultura tradicional y que se enverneza. Eso es una maravilla.
Bueno, yo creo que como el proceso sigue siendo el mismo, sí, por eso creo que somos continuadores o no hay tanta diferencia, ¿no? Hacemos lo que pudieron hacer nuestros antepasados, que era, bueno, a ellos les llega un repertorio por la vía que fuera, ¿no? Por televisión oral o por la radio cuando empezó los medios masivos de comunicación, y lo que hacían era, bueno, hacerlo propio y sentirlo como propio, ¿no? Entonces, ajá, nosotros es lo que hacemos. O sea, no sabemos si es moderno o no es moderno, hacemos lo que sentimos.
Eso es lo mejor,
también
sí.
También es verdad que vivimos en 2022, ¿no? Y, bueno, pues algo de la modernidad que nos, claro, que nos invade tendremos, ¿no? De las influencias que tenemos.
Bueno, el tiempo dirá si sois modernos o no.
Sí. Y al final, en 50 años, somos todos tradicionales, ¿no?
Vale. Sí. La modernidad de hoy será la tradición del mañana.
Exactamente. Yo creo que no tener ese miedo.
Ahí está.
Hasta jugar con ella, ¿no?
Hay un descanti que los tamborileros extremeños pues lo tienen recogido y lo tienen ahí como era un paño, ¿no? Que es En casa del tío Vicente. Ha recogido, bueno, pa gran parte de ese troncón del Tuervo Asturlonés, aquí en Extremadura, que suena con mucha fuerza en la parte de Sierra de Gata, de la Jurdi, de la Dabón. Vamos a sentir ya la versión vuestra, porque es que me ha hecho mucha gracia que ya ni siquiera En casa del tío Vicente, que es Uncle Vicent. En inglés, ¿no?
Las nuevas lenguas.
Anglosajón ahí. Ay, ¿qué le iba a decir al tío Vicente que iba a sonar así? Uncle Vicent. Bueno, como esto de mentarlo así en inglés, Javier.
Bueno, porque al final es como la guerra de las ganancias, ¿no? De
sí.
Repente nos gusta jugar un poco con
soy bueno, un poco gamberro vosotros, ¿no?
Sí, un poco girar la cabeza a la gente, ¿no? Y que se haga volver para atrás.
Claro.
Estuve mucho en el mundo, ahora te dicen una frase para que te gires y después ya te tienen y te venden lo que sea, ¿no?
Ya.
El que ha estado en Marruecos sabe de lo que hablo.
Anda.
Entonces, bueno, también nos sirve como excusa, pues por ejemplo, en las presentaciones nos sirve como excusa para hablar de un tío Vicente que tuvimos en Londres, ¿no?
Sí.
Es un tío ficticio o no, pero como esa realidad es que vive mucha gente de vuestra tierra y de la nuestra, ¿no? Que
sí,
tuvo que marcharse a trabajar a una fábrica, que trabajó en una fábrica de galletas y que le daban las galletas que se rompían, ¿no?
Ajá.
Pues jugar con ese nos sirve un poco como excusa para hablar de, ¿no? De ese pasado que tenemos, ¿no? Del pasado migrante, del pasado inmigrante.
Qué bueno.
De las realidades que vivimos ahora, ¿no? Que también, pues eso, igual tenemos que recapacitar mucho sobre la gente que viene ahora a nuestro país, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros hemos ido a muchos países, pues eso, a pedir auxilio, a pedir ayuda, incluso a, bueno, pues si hablamos de las colonias y nos echamos muy para atrás, pues fijaros lo que hicimos ahí
ya,
también, ¿no?
Entonces, sí.
En definitiva, más allá de modificar el título, nos sirve como excusa para hablar de una realidad, ¿no? Que es la inmigración en este caso, ¿no?
Y que al final, bueno, el mundo en el que andamos es la globalización y que, claro, si nos tienen que sentir, pues mira, seguro que Asina se llame a la puerta de mucha gente y que de entrada con el título de En casa del tío Vicente, pues a lo mejor pues no entraría a conocer a sentir esa música, ese descante. Así que si con Uncle Vicent es posible, pues bien llegado esa gente nueva que hemos siente y que siente la cultura tradicional de aquí, de esta parte de la península ibérica. Javier, muy agradecido, sí. con muchas ganas de poder veros para allí, para Benquerencia, este próximo verano, así que para allí nos encontraremos y continuaremos padrando de más cocinas que apartijamos.
Sí, por supuesto. Tenemos mucho más, como decía, mucho más que lo que nos une, que lo que nos separa.
Sí.
Si me permites otra cosita, aunque
sí,
no puedo dar muchas pistas, como decía, vamos a estar en agosto en Benquerencia,
ajá,
pero también vamos a estar por Extremadura en agosto en otra fecha y va a ser un sitio importante. No puedo decir más.
¡Uy! Así,
solo digo,
así lo deja. Venga.
Solo digo que estéis atentos a las redes y que estéis atentos por ahí, porque bueno, va a ser un sitio importante y va a ser un sitio donde vamos a disfrutarlo mucho.
Pues desde la corrobre y desde las cuentas personales que tenemos también, desde OCEG Extremadura, pues también le daremos esa promoción que se precisa para pa conocer la vuestra música, que es muy aparente. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Muchas gracias, muchos abrazos, un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Venga, aquí con Entavía hemos quedado una mijina de tiempo, agilamos para el Auditorio Santa Ana de Presencia. Inma, a las buenas tardes.
A las buenas tardes, ¿qué tal, Juan Perú?
Venga, vamos con esta fin de semana que tenemos por delante, ya atalantamos el mes de junio. ¿Cómo andamos?
Con mucho calor.
Ahí está, que es lo que toca.
Es lo que toca.
Venga, ¿dónde principiamos?
Venga, en principiamos en Cáceres.
Sí.
De hoy hasta el día 26... Uh-huh. El teatro clásico de Cáceres.
Ajá, qué bueno. Ya tocaba, sí. Ya tocaba disfrutarlo.
Sí, una tupa de obra y una tupa de sitio donde se representa en la ciudad de Cáceres y todas las enteraciones en la página www.granteatrocc.com. Ahí está todo.
Conoce. Piensa. Ríe. Llora. Imagina. Sueña. Siente. Del 9 al 26 de junio, Cáceres se hace teatro.
Qué bien suena eso, qué bien suena eso, Inma, qué bueno. Dende Cáceres, abajamos para La Serena.
Para Campanario.
Venga ahí.
El viernes, en Campanario, uh-huh. A las 9 en punto, en el Teatro Olimpa, el Velo de las Mariposas, uh-huh. Una obra de la compañía extremeña La Estampa Teatro, y dirigida por Concha Rodríguez.
Qué bueno, qué bueno. A ver cómo suena El Velo de las Mariposas.
El Velo de las Mariposas.
Imparto literatura contemporánea de segundo de bachillerato. Yo quiero enfrentarles a la vida a través de la poesía para que encuentren respuestas y para que sigan generando preguntas. Vamos a hacer un círculo.
Creo que quiero marcharme.
Déjate llevar, venga.
No sé si me apetece, está ahí Diego.
¿Y si ya tienes un reinado y solo tienes que mantenerlo?
Buen proponimiento cultural, que tienen ahí en Campanario. Ahora agilamos para el corazón de Monfragüe, Inma.
No, para Monfragüe no.
¿Cómo que no?
El mismo viernes. Ah, en Santa Marta.
Ah,
a la
calla, calla.
A las 10, que te has colado.
Que tengo prisa.
sí, el viernes. ¿Sí? A la media para las 10, en Santa Marta, ajá. La caravana de cine.
Ah,
un proyecto para llevar el cine a los pueblos. Se proyectarán cortometrajes.
Bueno, cortometraje ahí en Santa Marta. Ahora sí, nos vamos para Monfragüe. Sí. Venga, ahora sí, sábado.
Sábado, a las 12, en Toril.
Sí.
Una conferencia y un concierto para hablar del desarrollo sostenible de nuestro patrimonio.
Qué bueno.
La conferencia será dada por José Luis Díaz Reyes, uh-huh. De Arte en Ruinas. Y el concierto moldará Marta Lozano Molano. Ha compuesto un son, Espira en el sitio.
Marta Lozano Molano. Y así en Apacino, con una forma distinta de conocer el barrio judío de Herbás.
De Herbás, eso es. A la media para las 11, en Herbás, un free tour en lenguaje y de signo.
Y acabijamos en Valencia de Alcántara, si te parece bien, este domingo.
Eso es, el domingo. En la Casa de la Cultura, a las 8 y cuarto, la comedia Me voy a Cincinnati. Una comedia para estroncharnos de risa, de la compañía también extremeña El Museo Teatro y dirigida por Asunción Mieri. Esta comedia la proyectan dentro del Festival de Teatro de Comedia y Humor de Valencia de Alcántara.
¿Cómo que no se mueve? ¿Está fría? ¿No respira? ¡Ay, que la palma!
¡Ay, ay, ay, señor, por favor! ¡Que esté muerta! Mira, si te la llevas, te hago una misa.
Me cumple, Inma, yo creo que las risotas están aseguras aquí con
seguro,
Me voy a Cincinnati, sí. De la compañía extremeña, una pazo compañía, Emulsión Teatro, siempre haciendo buenas obras de teatro, y siempre con Inma Dendil Auditorio Santa Ana de Presencia, guipando a todo ese teatro extremeño que nos hace sonreír en esta época, que siempre nos viene muy bien, pero que muy bien. ¿Alguna cocina más? ¿Tú con qué te quedas, Inma?
Uf, pues hay muchas cosas,
sí.
Pero
hay para escoger.
Hay para escoger muchas cosas, pero hay que ir al teatro clásico de Capri.
Vela ahí, por ahí hay que pasar el fijo. Sí, así que para allí racearemos, aportaremos o resultaremos y para allí moja encontraremos. Abrazo fuerte y grande, Inma.
Gracias, adiós.
Con paciencia y con esmero, échale y presta al mortero.
Mary Chanche, a las buenas, vamos con la recetina del día de hoy en la corrobra que tienes por ahí.
A las murre que te buenas tardes, Juan Pedro.
A las murre que te buenas.
Un prato de pesca, casina, le decía a la mi abueli cuando ponía pescado.
Ajá, ah, mire.
Hoy se come y pesca. Vamos a aviar unas truchas herteñas, ¿vela ahí?
Ah, venga, vamos a ello. Sí, me parece bien.
Este plato es ligero, ¿eh? Así que luego no te me quejes.
me callo.
Venga, vamos con los ingredientes.
Venga, vamos a ello.
Un kilo truchas más o menos. Sí. Le vamos a pedir al pescadero que no las limpie un poquito. Un vaso de aceite de oliva. Dos dientes de ajo picado. Jamón a taquino. Un puñado de piñones escamondados. Una cucharada de harina, zumo de limón, un limón más o menos. Y la misma cantidad de zumo que de agua. Perejil picado y pimienta colorada verata y sal. Así que nos ponemos ya el mandil, ¿vale? Venga. Y vamos a aviar el plato.
Venga, aviamos.
Salamos las truchas lo primero y lo ponemos en una sartén con aceite y las vamos a confitar. Esto quiere decir que las vamos a hacer a fuego lento hasta que se cocinen, meneando así la sartén para que ligue el aceite, ¿vale? No quede un pil, pero que ligue el aceite.
Vale.
A los 5 minutinos las sacamos y las ponemos en una bandeja de horno. En ese aceite ahora vamos a fritar los ajos y los piñones. Cuando estén sofritos, añadir las harinas. Las fritamos una mijina para así quitarle el sabor a crudo. Después echarle el pimentón, la pimienta colorada verata. Le damos una huertina para que no se nos queme y seguido le echamos el zumo de limón y el agua. Dejamos reducir la salsa y después echar todo este mejunje por encima de las truchas. Y darle yesca al horno 10 minutitos.
Darle yesca ahí.
A unos 180 grados.
Ajá.
Cuando estén, echar los taquinos de jamón por encima.
Sí.
Y el perejil. Y ya tendríamos el plato aviado.
Y ya estaría.
¿Qué te ha parecido?
Me parece muy bien. Agradecido,
bueno, pues
Mary.
Bueno, espero que te haya gustado y nos escuchamos la semana venidera.
Vela ahí, hasta
huerti,
la corrobra venidera. Abrazos huerti, Mary. Y hoy damos la despedida con entavía, esa palabra que entavía continuamos gastando los extremeños y que debemos gastar, porque no lo olvidéis, el condural, la cultura, pendi de todos nosotros, de Nogu, de los extremeños, hasta la corrobra veniera.
hay amor para la noche, tate, tate, que no hay dama, no hay amor para la mañana. No hay de cenar al desposado, no hay de cena que no hace nada.